somos comunidades costeras y en particularmente ahora en el Golfo San Matías y Península Valdés, Chubut, porque como decías vos, este recorrido de oleoducto que se propone con un puerto petrolero que dicen va a ser el más grande de Latinoamérica, atraviesa tres provincias, o sea que es un tema regional que, bueno, desde las comunidades, asambleas, organizaciones, nos hemos ido organizando justamente para defender el lugar donde vivimos, así de simple y así de básico, porque este proyecto nace entre gallos y medianoche, como quien dice, y con una ilegalidad absoluta. Acá en el Golfo San Matías, para quien no sepa, el Golfo San Matías es una misma biorregión junto con Península Valdés, en el territorio, en la parte norte del Golfo, abre en territorio rionegrino, y la parte sur cierra con la península, o sea, conforma la forma de Golfo. Y estábamos protegidos desde el año 99 por una ley, la ley 3308, que casualmente fue producto también de luchas populares. Yo en ese momento tenía 13 años y apareció también una amenaza de puerto petrolero y de oleoducto también en aquel momento, con una YPF diferente a la que es ahora,
sí,
con una coyuntura política, sociopolítica también muy diferente a la de ahora, pero también con ese mismo principio de... entre comillas, desarrollo, progreso y aprovechar nuestros recursos naturales. En ese momento, las comunidades salimos a la calle, como te decía, tenía 13 años y salí con mi mamá y mi papá, que ellos eran biólogos, entonces estaban muy en contacto con lo que podía llegar a significar el impacto negativo de un puerto petrolero y un oleoducto, pero también se sumaron diferentes sectores de la comunidad, y pudimos juntar un montón, más en ese momento eran como 12.000 y pico, que para sin redes, sin correos, sin celulares, sí, era un montón.
Uh-huh.
Y 4 años más tarde, también por producto de movilizaciones populares y de encuentros y de charlas, se lleva a la legislatura la propuesta de la ley 3308, que tiene un artículo solamente, que básicamente prohibía cualquier tipo de exploración, prospección, explotación hidrocarburífera en el mar territorial rionegrino, que también terminaba afectando obviamente a Chubut y a Península Valdés, y además prohibía cualquier tipo de construcción de ductos y de terminales de carga y descarga. La legislatura del año pasado modifica esta ley, quitándole la parte, o sea, cercenando la parte de la construcción de oleoducto y puerto petrolero, lo que termina habilitando este proyecto de YPF. Cuando nosotros nos enteramos acá, empezamos a levantar nuestros teléfonos y a llamar gente y empezamos a hablar con quienes hacía 20 años que no hablábamos, incluso. Después de aquellas luchas habíamos quedado medio desconectados y nos preocupaba que la legislatura no sepa que estaba violando la Constitución Nacional y acuerdos internacionales, porque hay un principio de no regresión en materia de derecho ambiental, lo mismo sucede con los derechos humanos, los derechos laborales. Entonces empezamos a comunicarnos con los legisladores en ese momento y las legisladoras, pensando que había sido quizá un error o bueno. Rápidamente nos enteramos por diferentes medios, incluso nos lo dijeron los mismos legisladores, que el proyecto había llegado un par de días antes a la legislatura, que nadie había sido el autor, sino que habían llamado a un montón de legisladores y legisladoras para que firmen como autores, que habían tenido reuniones con CEO de YPF, o sea, nos contaban todo. En ese momento, claro, no se visualizaba quizá la resistencia que se estaba generando, pero nos contaron todo de manera incluso medio ingenua, y ahí nos enteramos y nos fuimos enterando cada vez más que este era un proyecto que tenía ya meses de planificación y que una de las cosas que habían planificado casi que maquiavélicamente era la modificación de la ley 3308. Entonces, por eso este proyecto, más allá de todos los impactos que pueda llegar a tener, que esperemos que no los tenga porque estamos tratando de impedir que avance el proyecto, pero más allá de todo lo negativo que puede llegar a generar, ya el proyecto en sí está concebido desde una ilegalidad absoluta, así que por eso estamos también ante la justicia, reclamando ya desde hace unos meses, y bueno, como siempre, movilizándonos y organizándonos cada vez más para que quede claro que no hay licencia social para este tipo de proyectos extractivistas en nuestra región.
Uh-huh. Sí, y a esto te sumo que hace algunos días nada más se dio a conocer en el diario AR, por una periodista que viene siguiendo bastante el tema, que es Emilia Delfino, que hay un documento interno de la petrolera YPF donde deja asentado que se encargó de gestionar la modificación de esta ley que protegía esta región hasta septiembre del año pasado. Y esto respecto a lo que vos decís como bueno, esto que esperamos que no pase, este impacto, este riesgo al ecosistema. Tengo entendido que ustedes desde la multisectorial no solo llevaron el caso a la Corte Suprema de Justicia porque se trata de una modificación en una legislación puntual, sino que también realizaron un simulacro virtual para dar cuenta de lo que podría llegar a suceder con un hipotético derrame en el Golfo San Matías en caso de concretarse este oleoducto que desembocaría allí. ¿Nos querés contar un poco en síntesis cuál sería ese impacto en la biodiversidad?
Sí, tuvimos la suerte desde el principio de empezar a contar con especialistas, científicos, biólogos de todo el país y de todo el mundo que se acercaban a apoyar la lucha, la resistencia, y además con un montón de justificaciones con muchísimo fundamento. Una de ellas fue justamente la utilización de esta plataforma oceanográfica internacional, que es una de las más prestigiosas del mundo, donde uno ingresa datos reales de corrientes, mareas, vientos, etcétera, y puede simular, por ejemplo, en este caso, un accidente de derrame. Nosotros no lo hicimos directamente nosotros, sino que fue hecho a través de especialistas y se incluyó hasta el petróleo que se extrae, o sea, el tipo de petróleo que se extrae de Vaca Muerta, para que sea lo más realista posible. Y pusimos el punto de derrame donde estaría situado, según el proyecto, el puerto petrolero, que es en la costa de Sierra Grande, como en la parte sur del Golfo San Matías, a unos pocos kilómetros de Península Valdés. Y se ve claramente que el impacto que tiene, que tendría, y además pusimos un derrame menor, o sea, un derrame pequeño, ni siquiera nos fuimos a un derrame potencial que sería mucho más grande, y el impacto es en toda la costa del Golfo San Matías y de Península Valdés, por ejemplo, el Golfo San José, que es el Golfo Norte de la Península Valdés, que además vale recordar que la península es patrimonio de la humanidad. Uh-huh. Acá en el Golfo San Matías tenemos 4 áreas naturales protegidas y un parque nacional. Y bueno, se ve cómo se va desplazando la mancha de petróleo por todo el Golfo, ingresando incluso en Golfo San José, que además es intangible. O sea, por ejemplo, el todo lo que es avistaje de ballena y demás se da en el otro Golfo de Península Valdés, que es donde está, bueno, Puerto Madryn, Puerto Pirámides. Y además de esto, además del impacto que tendría sobre las costas y sobre las personas, los animales y la biodiversidad, el ecosistema, el recorrido, como decías vos también, el recorrido del oleoducto son más de 600 kilómetros de suelo neuquino y rionegrino, uh-huh, atravesando por debajo del Río Negro, que es la fuente hídrica principal de la provincia. Y además de todo esto, ese impacto que tendría, que no solamente afectaría de forma irreversible toda la biodiversidad, o sea, nuestro ecosistema, estamos hablando de miles de puestos de trabajo. Cuando hablamos de desarrollo, de trabajo y todo ese verso, esa mentira que quieren establecer como su narrativa hegemónica, estamos hablando acá del turismo y la pesca, que son fuentes laborales que se han mantenido y desarrollado ininterrumpidamente durante años. Uh-huh. Hay familias enteras de pescadores. Después sabemos, obviamente, que la pesca industrial tiene un montón de cuestiones que hay que corregir, mejorar, supervisar, etcétera, lo mismo que el turismo, pero en sí, son actividades que se han desarrollado a lo largo del tiempo, y esta actividad hidrocarburífera, lo que puede llegar a representar para la región es el fin de la vida tal y como la conocemos, porque aparte nosotros no somos como el fatídico caso de Bahía Blanca, que vive de espaldas al mar. Ajá. Producto de justamente una actividad hidrocarburífera de 30, 40 años. Nosotros somos una comunidad costera, y todas las comunidades que estamos a lo largo del país, en realidad, o sea, acomodadas. Ahora estamos unificados todos a través de la red de comunidades costeras, que va desde Buenos Aires hasta Tierra del Fuego. Cada vez nos sumamos más, y siempre la misma sensación, o sea, que somos comunidades que vivimos en una relación muy estrecha y muy amorosa, además, con nuestro mar. No es una cuestión de solamente laboral, sino también que es una cuestión de crianza, de vivencias, y todo eso es lo que está ahora bajo amenaza.
Hay algo que anunciaban, que también sobre eso queremos consultarte, porque entendemos que vos fuiste parte, estuviste en realidad intentando ser parte de las audiencias públicas que se dieron en el marco de este proyecto de YPF, que lo que haría es duplicar el nivel de producción de barriles de crudo actual del país. Y esto te lo pego con una pregunta, que es ¿desarrollo para quién, no? Porque el mercado local puede abastecerse con mucho menos de lo que prevé esta infraestructura y este emprendimiento, este proyecto de YPF Vaca Muerta Sur. ¿Para quién es el desarrollo? ¿Cómo lo vienen charlando ustedes eso?
Para nosotros queda clarísimo que los intereses que mueven y que motorizan todo este tipo de proyectos nada tienen que ver con las comunidades locales, ni con el desarrollo nacional, ni con la soberanía energética, que ahora es el nuevo lema que se quiere imponer también desde YPF. No hace falta ni siquiera que nos vayamos muy lejos. Tenemos casos en muchos países cercanos de lo que implica este tipo de proyectos extractivistas, que tienen que ver con el saqueo de los bienes comunes, como decían ustedes, también llamados recursos naturales. Pero sabemos claramente que, por ejemplo, el caso de Vaca Muerta, que sería un proyecto expansionista de Vaca Muerta, y si uno mira las estadísticas de Vaca Muerta, que está situado en Neuquén, que es la provincia con mayor índice de pobreza por segundo año consecutivo, según el INDEC. Entonces estamos hablando que el proyecto petrolero bandera, de cual todos los políticos, porque no hay grieta para este tipo de narrativas, todos los políticos dicen que es lo que va a salvar a la Argentina y es lo que va... Bueno, estamos hablando de que está situada una provincia que después de 10 años de funcionamiento, en vez de traer desarrollo, progreso, trabajo, etcétera, etcétera, trajo muerte, porque hay un montón aparte de accidentes que no se cuentan, pero accidentes diarios, hay personas que han muerto trabajando en Vaca Muerta, trajo pobreza, segundo año consecutivo de la provincia más pobre de la Patagonia, la contaminación que hay es brutal, los sismos que hay en lugares que no, antes no había sismos, y datos también como muy concretos, muy, muy chiquititos, como por ejemplo... Añelo, les prometieron a Añelo unos años antes de que se instale Vaca Muerta de que iban a tener gas porque estaban parados arriba de una de las reservas más grandes del mundo de gas, y ya pasaron 10 años y la gente de Añelo tiene que ir a seguir comprando su garrafita todos los meses porque no tiene ni siquiera gas en sistema. Entonces, estamos hablando que este tipo de proyectos tienen un objetivo muy, muy puntual, que es esto, el saqueo de los bienes comunes en y favoreciendo a las corporaciones del sector energético transnacionales, como sucede en todos lados. O sea, Vaca Muerta dicen que es YPF, pero en realidad un 15% quizá está en manos de YPF y el resto son empresas internacionales. Lo mismo que para este oleoducto que se propone hacer acá en Neuquén, Río Negro y Chubut. Dijeron que iba a ser una inversión la más grande de YPF y automáticamente, donde se modificó ilegalmente la ley, abrieron licitaciones y están convocando empresas internacionales porque no está el dinero suficiente. Y ya la zona de Sierra Grande ahora se declaró también, como Tierra del Fuego, que no tiene zona franca, se declaró, sí. También. Entonces estamos hablando de una superposición de cosas que, si uno las analiza en detalle, se da cuenta claramente. Y como decías vos también, estamos hablando de un puerto petrolero, no estamos hablando de hacer refinerías, que también sería una discusión, porque el extractivismo en este contexto mundial de crisis climática es algo que debería estar seriamente cuestionado acá en este país, pero de todas maneras estamos hablando de un puerto petrolero para exportar, sí. Y estamos hablando de refinería, o sea que decir soberanía energética con un puerto petrolero pareciera ser bastante, como mínimo, incoherente.
Claro, se primariza, como dicen los economistas, ¿no? No hay valor agregado ahí.
Claro, exactamente. Y así funciona en casi todos los territorios. Ahora estamos también conformando, creo yo que es una de las campañas.
Hola.
Ay, te perdimos, Fabricio, ¿nos escuchás?
Sí, los escucho.
Ahí volviste. ¿Crees vos que es una de las...?
¿Ahí se escucha?
Sí. ¿Vos nos escuchás? Sí.
Sí, ahí los escucho.
Quedó trunca la idea.
No, le decía que estamos ahora con una campaña antiextractivista, con un frente plurinacional, que yo creo que es uno de los más grandes de los últimos tiempos, porque logramos confluir un montón de territorios, hay más de 70 organizaciones de todo el territorio, y la realidad siempre es la misma. Por eso también estamos hablando como de poder comunicar lo que es el extractivismo a la gente, a toda la gente, porque la realidad en todos los territorios es exactamente la misma. Las corporaciones transnacionales avanzan con la venia del Estado, en connivencia con el poder judicial, con el poder legislativo, para saquear los bienes comunes. Y las poblaciones quedan empobrecidas y con unos índices, además, esto hay muerte, hay destrucción, hay personas enfermas, o sea, es realmente algo muy, muy nocivo, por eso tratamos de decirlo siempre, la mejor manera, tratamos de buscar siempre de qué manera comunicarlo, porque hay un cerco mediático impresionante y hay una narrativa hegemónica que se impone. Y que la verdad que bueno, que es eso, da mucha frustración y bronca, pero seguimos haciendo el intento como para tratar de llegar, ¿no? De llegar a más gente y de informar cada vez más.
Sí. Bueno, hay como un sentido común impuesto, y entre ese sentido común, lo que a veces aparece publicado, el relato es, hay un grupo de personas que se oponen al progreso, que serían todos los que adhieren a ponerle freno a este ecocidio que se está registrando. Ustedes, vos corregime, utilizan una palabra que es transición energética justa,
sí,
que en todo caso es una cuestión, es una propuesta, o sea, más allá de negarse, esto entre comillas, a cierto accionar, tienen propuestas, porque también se los acusa de esto, o sea, no quieren nada.
Claro, exactamente, sí. Sí, hay como una disputa de sentidos, y hay una, eso, hay una, siempre la otra vez estábamos hablando justamente con un en otra entrevista, de la desinformación programada.
Uh-huh.
Hay un caso muy específico con respecto a esto que tiene que ver con YPF en Mar del Plata, cuando arranca todo el tema de las offshore,
uh-huh,
que obviamente que generó una resistencia total en una ciudad que es netamente turística y pesquera.
Sí.
Entonces sabían que la amenaza de las plataformas offshore era total para su forma de vida. Y YPF, se filtró un documento donde YPF contrata una empresa y dentro del trabajo que le manda a hacer esta empresa comunicacional tiene que ver con cómo torcer la voluntad y la opinión pública. Entonces, y la empresa incluso cuando hace el desglose dice, en una discusión cara a cara, los argumentos no son suficientes para poder ganar la discusión. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que deslegitimar a los grupos que tienen resistencia, que están resistiendo, las comunidades, las asambleas, las organizaciones, para luego instalar una falsa sensación de identidad en estas empresas, corporaciones internacionales, que con el lema este de soberanía energética y demás. Eso está explicado maquiavélicamente en ese proyecto. Entonces, cuando nos dicen todas estas cosas que vos mencionabas recién, en realidad lo que sabemos es que es parte de esto, de una desinformación programada y una tendencia a querer imponer esta narrativa hegemónica, que bueno, que lamentablemente estamos siempre en mucha desventaja porque no tenemos ni los recursos ni el poder mediático que tienen estas corporaciones.
Sí.
Pero más allá de eso, hablando específicamente de la transición energética, está sucediendo. Esto es algo que está sucediendo a nivel mundial. No es un delirio de un grupito de ambientalistas. Justamente el otro día discutía con alguien en la playa que me decía que yo lo que usaba era petróleo y todo lo que era petróleo y todo era petróleo. Y los países potencia están pensando en transición energética. El tema es que están pensando en transición energética a costa de nosotros, de nuestros países, claro, de nuestros territorios.
Uh-huh.
Pero la transición energética es un concepto que se está estableciendo cada vez con mayor fuerza y que tiene que ver con utilizar energías renovables que no dañen el medio ambiente y que tengan una proyección a futuro. Pero por sobre todas las cosas, la transición energética que nosotros planteamos, se plantea desde un plan, por eso decimos que es justa, con las comunidades al centro, popular, porque tiene que ver con contemplar que las comunidades que hacen vida en los territorios son las principales afectadas ante cualquier proyecto extractivista, y que si estamos hablando de cambiar justamente la matriz extractivista, las comunidades tienen que tener un papel protagónico.
Uh-huh.
No se puede venir una empresa internacional, Noruega, por ejemplo, a querer, ahora se están detonando el mar argentino ahí frente a la costa de Mar del Plata, incluso hasta la costa del Golfo San Matías, porque están haciendo esa prospección sísmica que detonan cada 10 segundos para ver si hay petróleo o no en diferentes zonas, con afectación directa sobre todo a la fauna marina, y la empresa es Noruega. O las empresas, por ejemplo, de Vaca Muerta.
Uh-huh.
La empresa de Vaca Muerta, en sus países de origen, tienen prohibido el fracking. O sea, tienen prohibido la técnica que acá vienen a implementar para llevarse el petróleo de Argentina. Entonces, cuando, si uno pone, por eso digo, cuando uno, nosotros tenemos mucha información, por suerte, y cada vez tenemos más, y siempre decimos lo mismo, no vendemos nada, no queremos que nadie nos vote, no estamos buscando un puesto ni asegurarnos nuestro futuro económico, simplemente defendemos el lugar donde vivimos con verdad y con información. Entonces, en un debate, en una charla cara a cara, nos ha pasado, incluso yo el año pasado fuimos a debatir a Sierra,
sí,
a Sierra Grande, cuando este proyecto estaba recién saliendo, y se quedan sin argumentos. Estaba justo el hermano del intendente, que es el presidente del Consejo Deliberante, y empezó a decir mentiras, obviamente, pero bueno, quería defender el proyecto de YPF diciendo que iba a generar trabajo. Y cuando le hablábamos de las estadísticas de Vaca Muerta, no tenía nada que responder. Cuando decía que convivían el turismo y los puertos petroleros como los Emiratos Árabes, y en el Emirato Árabe tuvieron que cerrar 5 playas por los derrames que hubo, no tenía que responder. Y es así, es tratar de imponer esa mentira de que los ambientalistas somos grupos extremos que no queremos desarrollo, y en realidad acá estamos propiciando un montón de desarrollo, de progreso en realidad. Lo que sí, después el concepto de desarrollo, hay muchos que hablan ya de crecimiento, porque el nivel de consumo a nivel mundial, sobre todo en los países potencia, en los países ricos, no se puede seguir sosteniendo porque es un mundo finito y no se puede pensar en un desarrollo eterno. Sí. Entonces tienen que cambiar un poco la conciencia mundial. Pero lo concreto es que ya está cambiando en algunos países, como te decía, a costa de nuestros territorios.
Queda claro. Bueno, la intención de esta charla es dar a conocer lo que no aparece publicado en otros lugares, ¿no?
¿Dónde encontramos la información y las acciones de la multisectorial en defensa del Golfo San Matías?
Y estamos en Instagram, en Defendamos Nuestro Golfo, lo mismo en Facebook. Estamos trabajando también ahora con esta campaña antisactivista para salir en todas las plataformas, después en todos los que son las cuentas de Mar Libre de Petroleras, asambleas del Currulefú también, que son las asambleas socioambientales de acá de la provincia de Río Negro. Siempre en las redes estamos tratando de comunicar y de informar, y también ahí te compartimos links, compartimos videos, compartimos información. Tenemos incluso un drive que armamos desde la multisectorial con toda la información, absolutamente toda la información que hemos podido ir recopilando, y es un drive abierto, público, a cualquiera que nos escribe por el Instagram o por el correo también, se lo enviamos, y ahí tenemos desde videos, información, comunicados, mapas, etcétera, etcétera, porque creemos que eso, que la información tiene que ser lo más abierta posible, y por eso además también siempre agradecemos estos espacios, porque a veces se nos hace muy difícil también poder llegar a la gente y poder comunicar a cada vez más gente. Así que bueno, siempre muy, muy agradecidos de estos espacios para poder contar lo que nos está pasando.